unos les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes, a esas lideresas y líderes que día a día y sin descanso trabajan por sus comunidades. Para nosotros es un placer tenerlos de nuevo, esta vez en la emisión 570 de este espacio radial que les pertenece a ustedes y a sus logros. Camilo, muy buenos días.
Susi, buenos días. Qué bueno comenzar otro fin de semana en compañía de todos nuestros amigos de los municipios de Boyacá, Santander, Córdoba, Sucre, Antioquia y Casanare. Su compañía y sintonía es lo que nos motiva a continuar cada semana trabajando para llevarles información que sabemos les puede ser útil en sus comunidades.
Así es, ese es nuestro principal propósito, informarlos. Que no se pierdan un solo detalle de las acciones que Oleoducto de Colombia y Ocensa realizan para ustedes, su bienestar y su crecimiento.
Para que nosotros podamos lograr que ustedes tengan acceso a este programa, necesitamos de aliados, y esos son todos los colegas que desde las emisoras comunitarias nos prestan un espacio en sus parrillas para poderles transmitir todo lo que semanalmente preparamos. A ellos, un saludo y un agradecimiento especial.
Hoy es el último sábado del mes de julio. Ya superamos la mitad de año y bien se dice por ahí que esta segunda mitad se va más rápido, así que a ponerse las pilas con los proyectos y planes, porque ya casi se nos acaba el 2018.
Por ahora, el plan es tomarse un tiempito e informarse con nosotros, pasar unos minutos en nuestra compañía y enterarse de información que puede serle útil en cualquier momento. Así que póngase cómodo y demos juntos inicio a Construyendo Futuro.
Que es raro lo que me pasó. Parece que anoche te encontré en mis sueños. Las palabras que dije se volvieron canción, versos que tuyos son y el recuerdo nos dio una melodía bella que el alma tocó con el ritmo que vibra en nuestro interior. Amor verdadero nos une por siempre.
Ay, mi familia, canción de la película Coco. Ya sabrán por qué la escuchamos el día de hoy. La semana pasada les hablamos del proyecto de tejido social y fortalecimiento familiar que se viene realizando con empresarios del municipio de Zaragoza. Les mostramos las experiencias y vivencias de aquellos que han sido beneficiarios de este fortalecimiento y ustedes pudieron escuchar de la voz de ellos los beneficios y aportes que este ha hecho a su familia.
Hoy nos vamos a centrar en un emprendimiento que es muy habitual en los municipios y que por supuesto hace parte de la gran población a la que se realiza realizó el fortalecimiento. Les estoy hablando de los negocios familiares. Alrededor del 90% de las unidades productivas que la Fundación acompaña son de este carácter. Son negocios constituidos entre familias, esposos, hijos. Por eso hoy nos vamos a dedicar a este tipo de negocios.
Específicamente a las tiendas, a los kioscos, ya que este tipo de comercio minorista es la base económica de muchas de las familias de nuestra área de influencia. Ellas constituyen el 21% de los negocios en Colombia. Por supuesto que las hay de gran variedad, dado que los productos y servicios son tantos como el ingenio de los colombianos. El más reciente censo de Infocomercio, que es la radiografía del comercio en Bogotá, reveló que el 21% del total de los negocios en el país corresponde a las tiendas de barrio, representados con 55.161 locales. Es decir, que según el estudio, son el negocio más común en Colombia.
Las peluquerías y salones de belleza ocupan el segundo y tercer lugar con un 9% de participación, teniendo 22.661 establecimientos en funcionamiento, mientras que la cuarta posición está ocupada por los restaurantes con un 8% de participación y 20.690 puntos de venta.
Pero como estos negocios dan para todo, Camilo y queridos oyentes, escuchen las cifras de estos tipos de tiendas. Las cacharrerías con 19.432 locales, los cafés internet y las cabinas telefónicas completan 12.040 establecimientos, las cafeterías y heladerías tienen unos 11.480 puntos, las licoreras con 6.816 locales y finalmente las famas o carnicerías con 6.669 puntos dentro de los establecimientos comerciales que más participación tienen en el ámbito nacional.
Estas cifras corresponden solo a los establecimientos que predominan en nuestros territorios. Están por fuera aquellos menos recurrentes. ¿Se dan cuenta de la magnitud de presencia que tienen las tiendas locales? Vale aclarar que estas cifras corresponden al censo efectuado el año pasado. El de este año inició a finales de abril y aún no se han publicado los resultados. Lo que se sabe es que las categorías se ampliarían y se incluirían 63 más, tales como agro, insumos, ventas de mascotas, veterinarias, ventas de pinturas, peluquerías, artículos de peluquería y cosméticos, ferreterías, ferroeléctricos, apuestas, chances, casino, bares, discotecas, billares, asaderos, café internet, cafeterías, heladerías, comidas rápidas y muchos otros establecimientos que representan un alto porcentaje de la actividad económica de las grandes y pequeñas ciudades del país.
Y es que esto demuestra que son muchas las personas que día a día deciden emprender, ser sus propios jefes. Por eso la importancia de organizarse correctamente para iniciar como se debe el negocio que de alguna manera será el futuro familiar.
Sea este el momento de hablar con los que saben, con los que entienden más sobre el tema. Estamos en comunicación con Guillermo Castro Salgado, 15 años director del programa La Tienda Ganadora y quien actualmente dirige su empresa de consultoría y actividades de mercadeo. Guillermo, muy buenos días y bienvenido a Construyendo Futuro.
Muy buenos días a todos sus oyentes y muchas gracias por invitarme a participar de este programa que sé que llega a muchos rincones del país.
Guillermo, ¿por qué las tiendas locales van en aumento?
Pues mire, yo desde hace muchos años he oído a algunos expertos que inclusive vinieron de otros países que el canal de comercialización detallista en Colombia, en particular los tenderos, se iban a acabar. Y si se vuelve paradójico, porque eso lo vi hace más de 30 años en algunos foros y seminarios. Y definitivamente, como usted bien lo dice, cada día se fortalecen más. Yo creo que hay una cantidad de componentes importantes, el empuje de los colombianos, el hacer negocios, el hacer emprendimientos propios, el ser independiente y obviamente otros factores que como son la economía, nuestros niveles de ingresos familiares y salario mínimo, las posibilidades de flujo de efectivo que tiene la gente. Entonces definitivamente es un canal o una red que se ha ido fortaleciendo y sosteniendo a pesar de todos los embates de grandes superficies, de multinacionales, de cadenas, de ahora el último que viene o ha venido al país, que son las tiendas de descuentos fuertes. que han tratado de llegar a los barrios y se acercan a ellos, pero los tenderos están independientemente como en conjunto se fortalecen, y hablamos de que puede haber alrededor de unos 500.000 establecimientos en el país hoy de ese tipo de comercio. Entonces yo creo que es un, llamémoslo que es un resultado de nuestra misma estructura social, ¿no? La compra diaria, el fiado, la financiación, la relación con una persona. Yo creo que hay múltiples factores, tanto macroeconómicos como microeconómicos como sociales, que creo que fortalecen al tendero y que harán que nunca las tiendas desaparezcan de este país.
¿Qué le aportan estas tiendas a la economía colombiana?
Pues usted sabe que las grandes economías están constituidas y son más fuertes en la medida que la base de la pirámide sea más fuerte. Así que le aportan muchísimo, manejan más del 50-60% de muchas categorías de productos, financian a su comunidad, son mini bancos en lo que yo he encontrado en mi experiencia con ellos, tienen unas facetas de liderazgo, multiplicadores, de familia, de integración de la comunidad, de referencia. Entonces realmente es un, vuelvo y le digo que es un tema económico, social, estructural, en el cual son la base del desarrollo de nuestra economía. Vuelvo y le digo, si representan más del 50-60% en muchas categorías, pues ¿qué significaría para esas como acompañar la venta cuando la gente muchas veces en ciudades no ni siquiera se puede desplazar mucho? Entonces tienen todos los elementos positivos para una estructura y economía como la nuestra.
Guillermo, ¿de qué factores depende que una tienda familiar se mantenga o desaparezca?
Mire, la tienda tiene un arraigo en la comunidad muy importante. De hecho, hoy en día más de la mitad de los propietarios de una tienda son mujeres cabezas de familia. Entonces realmente ahí hay unos temas de responsabilidad, de desarrollo de la familia, soporte a su estructura familiar. La otra mitad más o menos son de hombres que las tienen. Y vuelvo y le digo, este negocio de la tienda individual inclusive se ha fortalecido a través de asociaciones de tenderos en los barrios, compras en común, desarrollo de algunos que han crecido y se vuelven mini mercados o superetes, como se denomina en el gremio. Entonces realmente vuelvo y le digo que es una capilarización de la comercialización antes, atendiendo una comunidad que los necesita cerca, y yo diría que digo que nunca van a desaparecer de nuestra estructura de negocios.
¿Qué recomendarles a las familias que tienen su tienda o a aquellos que piensan montar una?
Pues básicamente el éxito de la tienda es uno, la dedicación, el formato que mantienen, el manejo microeconómico que hacen, y yo pensaría que hay unos temas nuevos en términos de tecnificarse o adaptarse a nuevas tecnologías que les facilitan establecer relación con su comunidad y con los proveedores. Y adicionalmente yo creo que si usted va a cualquier tienda encontrará, y por eso sí énfasis las mujeres, mucho orden y disciplina. Entonces el tendero y la tendera son muy, muy ordenados, muy disciplinados, y por eso hace que su tienda sobreviva y se sustente en esa rotación diaria de productos y dinero y márgenes. Así que básicamente que sigan siendo igual de ordenados, disciplinados y cercanos a la comunidad.
Guillermo, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana, por habernos regalado unos minutos de su tiempo y por haber aceptado esta invitación en Construyendo Futuro. Que tenga un buen día.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo para todos los tenderos y tenderas a nivel nacional.
Este tema es bastante atractivo, Camilo, porque en nuestros municipios son muchas las unidades productivas de este tipo. Por eso queremos que ustedes tengan claridad sobre los requisitos a la hora de lanzarse a la aventura de tener un negocito propio. Así que atención a los 8 requisitos básicos. Primero, cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación expedidas por la entidad competente del respectivo municipio. Es decir, que antes de pensar en el negocio, debe verificar que su tipo de negocio pues se puede hacer allí. Por ejemplo, usted va a poner una discoteca y la zona solo permite uso familiar, así que allí no podría emprender su negocio.
Segundo, cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales, según el caso descritas por la Ley 9 de 1979 y demás normas vigentes sobre la materia. Tercero, cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad. Cuarto, cancelar los derechos de autor previstos en la Ley 23 de 1982 y demás normas complementarias, si en el establecimiento se ejecutarán obras musicales causantes de dichos pagos. Al respecto, téngase en cuenta que el artículo 84 de la Ley 962 de julio de 2005 modificó el artículo 164 de la Ley 23 de 1982 y desde esa fecha no se considera ejecución pública. Para los efectos de dicha ley, la que se realice con fines estrictamente educativos dentro del recinto e instalaciones de los institutos de educación, siempre que no se cobre suma alguna por el derecho de entrada, y la que realicen con fines estrictamente personales los comerciantes detallistas que no obtengan ningún beneficio económico por dicha ejecución, los cuales serán categorizados por el Ministerio del Interior.
Quinto, obtener y mantener vigente la matrícula mercantil tratándose de establecimientos de comercio. Sexto, comunicar en las respectivas oficinas de planeación o quien haga sus veces de la entidad territorial correspondiente la apertura del establecimiento. Esto se debe hacer dentro de los 15 días siguientes a la apertura del mismo. Esta notificación se puede hacer por medios virtuales, así que no hay excusas.
Séptimo, cancelar los impuestos de carácter distrital y municipal. Octavo, exhibir la prueba de su inscripción en el Registro Nacional de Turismo. Este registro se exige en el artículo 13 de la Ley 1101 de noviembre de 2006 para todas aquellas empresas alistadas en el artículo 12 de esa misma ley, entre las cuales figuran hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas turísticas y otros tipos de hospedajes no permanentes. Véase también nuestro anterior editorial de julio de 2009. Gobierno reglamenta los arrendamientos de inmuebles por días a los turistas.
Esto a grandes rasgos es lo que usted debe cumplir si va a montar su negocito, y les recomendamos que lo hagan como se debe. Vale aclarar que esto es como lo principal de las leyes que regulan la conformación de establecimientos de comercio. Les decíamos que hay que hacerlo como se debe porque los policías y alcaldes son los encargados de vigilar y sancionar.
Ellos pueden acercarse en cualquier momento al establecimiento y verificar el estricto cumplimiento de los requisitos. Y en caso de evidenciar que no están cumpliendo, ellos procederán así.
Primero, requerir al propietario del establecimiento por escrito para que en un término de 30 días calendario cumpla con los requisitos que hagan falta. Segundo, imponerle multas sucesivas hasta por la suma de 5 salarios mínimos mensuales por cada día de incumplimiento y hasta por el término de 30 días calendario. Tercero, ordenar la suspensión de las actividades comerciales desarrolladas en el establecimiento por un término hasta de 2 meses para que cumpla con los requisitos de la ley. Y cuarto, ordenar el cierre definitivo del establecimiento de comercio. Si transcurridos 2 meses de haber sido sancionado con las medidas de suspensión, continúa sin observar las disposiciones contenidas en la ley o cuando el cumplimiento del requisito sea posible.
Cumpla con los requisitos y evítese sanciones, de verdad.
Su voz también será escuchada. Coméntenos las distintas situaciones que acontecen en su comunidad. Conviértase en vocero y recuerde, el periodista es usted.
En esta mañana estamos en comunicación con Héctor Hernán Clavijo Ríos, de la vereda El Saltillo, en el municipio de Zaragoza. Hernán, muy buenos días, bienvenido a Construyendo Futuro.
Buenos días.
Bueno, ¿de dónde surgió la idea de emprender un negocio familiar?
Pues no, porque es que por acá vinieron haciendo capacitaciones para el que quiera ingresar a la Fundación de Luto Colombia, estaba llevando unos proyectos. Entonces me gustó la idea que me estaban dando, entonces por eso solicité un préstamo o algo así y me lo hicieron. Sí, la unidad productiva es que es de cuestión de ganadería, por ejemplo cerdos o algo así, eso es lo que uno produce más por acá sobre trabajo, además con esa ganadería y cerdo, porque son cosas que salen más, pues tiene más posibilidad de uno invertir, de volver a recuperar la plata que le prestan en la fundación. Dentro de los cerdos llega uno, lo engorda y va cancelando las obligaciones que tiene con fundación. Pues si es la ganadería, la misma vaina, uno vende un res o vende ganado y entonces va cancelando lo que a uno le prestaron allá a la fundación, y así vamos trabajando.
Hernán, ¿y cómo empezaron esa unidad productiva? ¿Cómo la familia se unió en todo este cuento? Y bueno, ¿y cómo está hoy en día, si se ha evolucionado?
No, eso juegue con lo que uno le solicitaron, le la presta que le prestaron allá, uno fue comprando los animales y se fueron reproduciendo, hasta que uno fue acumulando los animalitos ahí, y ya hizo, yo he hecho ya como dos préstamos allá, y lo más importante es uno cale bien a la fundación, porque si uno queda mal, entonces pues ya solicita otro préstamo y ya no lo prestan. Entonces lo más importante es cale bien a la fundación y seguir uno trabajando y siguiendo con lo que le prestaron, seguir trabajando para que pueda seguir produciendo el proyecto que uno tiene. No, uno llega y trabaja y nunca deja perder el capital, porque uno va trabajando es con las ganancias o algo así, el capital que tiene en fondo de la inversión, eso hay que dejarlo quietecito para que nunca se le acabe el capital que le prestaron, y va trabajando uno con las ganancias y va obligándolo a aumentar más para ir agrandando lo que le invirtieron, la inversión que uno hizo.
¿Cómo ha sido el trabajo familiar para asegurar la permanencia del negocio?
Ah, no, uno también le los mete uno ahí porque ellos también están pendientes de lo que uno tiene y del ganado, de los cerdos, y están todos ayudando, entonces es una producción familiar, entonces todos deben de aportar algo, estar pendiente de trabajos o cuidar los animales y todo, eso es lo que trabajamos así.
Hernán, ¿qué les ha aportado para el negocio el fortalecimiento que la fundación les brindó?
No, ellos les dan más o menos una orientación a uno cómo tiene que trabajar, cómo tiene que actuar en el trabajo, cómo, pues más o menos que no se vaya a fracasar el proyecto que uno tiene. Entonces así trabajamos con lo más o menos con la idea que ellos le dan a uno, entonces así uno va asesorándose y va trabajando así normalmente.
¿Qué les brindó a nivel de familia? ¿Cómo les ha ido con los sueños?
Bueno, los sueños que uno le vinieron acá en la casa de la familiar y lo reunieron y le hicieron unas preguntas que uno, pues, que le hacían un proyecto que vivienda, que una tienda o que un negocio, una mini empresa, o que bueno, le hicieron un poco de proyectos a uno ahí. Pues para uno es muy bueno esa idea porque siempre lo orientan a uno y que algún día ojalá uno salga favorecido con esos proyectos que uno le ofrecen a uno, porque eso es lo que le vinieron a hacer la última vez a uno aquí, a la muchacha que vinieron, gracias por la vereda.
Hernán, gracias por habernos acompañado en esta mañana, por habernos compartido toda su historia, por habernos contado sobre esa unidad productiva y bueno, desearle muchos éxitos con ella y que siga creciendo, por supuesto. Que tenga un buen día, Hernán.
Bueno, siempre a la orden mía.
Entra ya, no tengas miedo, no te asustes que no muerden. Somos pocos pero buenos.
Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla.
Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, abren todos a la vez y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre están.
Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia.
Y te tiran con un corcho, o al pasar te pisa un niño, en el fondo están solos. Una muestra de cariño.
Ya te irás acostumbrando. Solo es gente extrovertida. Cuando griten, no te asustes. Es que viene la comida.
Ya lo ves, comen todo y después a sufrir con la dieta otra vez.
Vuelves a ofrecer.
Quiero brindar por mi gente
vez dirá la tía que la nena es una artista.
Ves que yo te lo decía, al final se puso bueno, como dice el abuelo, en el fondo nos queremos.
Ya lo ves, esto sigue y son las tres, y mañana a comer lo que quede otra vez. Para todos con el corazón, yo les canto esta canción.
Quiero brindar
a ellos, nuestra familia, queremos brindar para que esta clase de amor nunca muera.
Felicidades por la familia.
Felicidades.
La familia de Pimpinela, justamente porque la familia es importante para los negocios, es que hoy musicalmente hemos hablado de ella, pero no siempre se asegura el éxito con este tema del negocio familiar. Por eso les contamos sobre los tipos de empresa que pueden existir según el grado de confianza que existe entre los miembros de la familia, para que ustedes revisen en cuáles se encuentran y el tipo de negocio que podrían tener.
Empresa familiar crítica, aquella en donde no existe una dirección estratégica ni una confianza externa ni familiar. No hay unidad ni compromiso por parte de la familia con la empresa. Y al no tener un desempeño económico positivo, ni una unidad y compromiso suficiente, genera un ciclo vicioso cada vez más negativo. Este es el típico caso en donde uno de los miembros de la familia plantea la idea de un negocio, pero los demás solo lo ven como una carga y por ende, pues no se comprometen con el crecimiento del negocio, logrando así que el emprendimiento pues no crezca, que quien dio la idea se sienta solo y que finalmente la plática no se vea.
Empresa familiar astuta. Su confianza familiar deja mucho que desear, transmitiéndose en la desconfianza hacia externos, dando como resultado una confianza negativa. Estas empresas familiares suelen tener un desempeño económico excelente, pero su desempeño como familia no es igual, generándose conflictos y división de intereses. Aquí el panorama económico es más optimista, porque los miembros de la familia se unen solo por el negocio, por lo que éste les puede dejar. Entonces trabajan mucho para que económicamente todo salga bien, pero descuidan en la familia. Cada quien trabaja por lo suyo y desconfía del otro por aquello de las envidias.
Empresa familiar ingenua. Son empresas que no son rentables, tienen un mal desempeño económico, no se genera valor agregado desde hace muchos años, pero se mantienen porque a sus miembros solo les interesa que la empresa les aporte el día a día, sin exigir mayor rentabilidad. Las empresas familiares ingenuas no tienen sistemas de control adecuados. A través del tiempo empiezan a tornarse críticas. Estas son las típicas empresas o negocios donde la costumbre hizo su aparición. Como generan lo suficiente para vivir, los miembros de la familia no se interesan mucho por refrescarlo. Entonces simplemente están allí. Pero con el tiempo y con la exigencia del público, lo más seguro es que en algún momento tendrán que cerrar y por ende desaparecer.
Empresa familiar ideal. Son realmente las que pueden firmar un protocolo familiar porque tienen una buena confianza familiar y externa y una dirección estratégica adecuada que les permite tener una buena rentabilidad. Tanto su desempeño económico como familiar son positivos. Esta es la empresa donde la familia trabaja unida bajo el mismo interés. De ello depende el bienestar de todos. Como son sólidas internamente, se proyectan hacia afuera, hacia posibles socios, inversionistas y por ende siempre tienen detienen el crecimiento tanto económico como familiar.
Por supuesto que deseamos que las de ustedes se encuentren en la ideal. Por eso Oleoductos de Colombia, ODC, a través de su fundación Oleoductos de Colombia, le apuesta a proyectos como el fortalecimiento del tejido social y familiar, porque nuestras empresas quieren garantizar el fortalecimiento de la economía local a partir del fortalecimiento social.
Su voz también será escuchada. Coméntenos las distintas situaciones que acontecen en su comunidad. Conviértase en vocero y recuerde, el periodista es usted.
Qué bueno es escuchar la voz de los protagonistas. Lo que ocurre, por eso estamos en comunicación con José Francisco Cueto Pacheco, de la vereda El Saltillo, en el municipio de Zaragoza. Muy buenos días y bienvenido a Construyendo Futuro.
Buenos días.
José, cuéntenos de qué se trata la unidad productiva, el negocio, y cuéntenos por qué decidieron crearlo.
Pues nosotros tenemos pues la cría de cerdos y pues la tenemos porque pues eso nos ayuda mucho pues y para la familia, para sacar los hijos adelante y pues para tener pues algo.
¿Cómo empezaron y cómo han ido evolucionando?
Ah, sí, pues comenzamos pues, cuando hicimos el peso manocense y de ahí pues tuvimos pues uno, después dos, en este momento tenemos tres pues y por ahí pues tenemos algo para seguir más para adelante. Uno va perdiendo la platica y va, pues la idea es crecer más eso.
Bueno, ¿y qué les ha aportado para el negocio, para esa unidad productiva, para el negocito de los marranos, el fortalecimiento que la fundación les brindó?
Pues no, que aprende uno pues más cómo hacer, pues para que el animal te rinda más, para que pues adelante más y todo eso, pues sí, muy, muy bueno.
¿Cómo es el tema de la familia en el negocio, José?
Pues sí, no, porque pues todos participamos, porque pues sí, pues yo tengo pues otro trabajo, aparte de pues, entonces pues, eso es como pues, lo tiene uno pues como para ir, como le digo, para uno pues tener algo de qué depender más, de pronto más adelante uno conseguirse una casita, algo, bueno, eso es un proyecto que uno, pero yo sí tengo mi trabajo, entonces pues participan de la siguiente manera, que la mujer pues es la que mantiene pues a los animales, dependiendo de ellos, a hacer cuando yo vengo en la tarde que pues, también le ayudo y los niños también pues de momento van y le lavan las cocheras y eso, le echan comida, pues sí, todos participamos.
Dentro de ese fortalecimiento también estaba la parte de acompañar a las familias, ¿no? Y dentro de eso se hizo una ruta de sueños. Cuéntenos cómo van esos sueños, qué sueños se trazaron y cómo van en la consecución de ellos.
Pues sí, los sueños, pues sí. Y no, vamos bien porque pues la idea es esa de que se le cumplan los sueños a uno. Y sí, muy bueno. Pues no, y los sueños, como le digo, es pues sacar los hijos adelante, tener uno su casita, pues sus cositas y vivir pues con la familia y que todos pues vivamos bien.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Construyendo Futuro.
Bueno, gracias a usted también, que esté bien.
Ya se dieron cuenta ustedes mismos que se puede hacer negocio, que las unidades productivas constituidas con rigurosidad y basadas en la organización y confianza de los miembros de la familia están destinadas a crecer y permanecer. Por eso les seguimos invitando a ser parte de los negocios ideales, de los que les hablamos anteriormente.
A partir del día de hoy y por 11 programas más, esta sección dará cuenta del resultado hecho en el programa Colombianas, proyecto que permitió explorar la dimensión humana, cultural y natural en 6 regiones del área de influencia de Ocensa, espacios en los que participaron 108 mujeres en total y consistieron en actividades dirigidas de reconocimiento y expresión, que desde el diálogo, la escritura y la pintura permitieron descubrir una identidad compartida a partir de historias, contextos e individualidades completamente diferentes. La invitada de hoy a esta exquisita sección es Ela Medina, del municipio de Coveñas. Escuchemos.
Mi nombre es Ela Medina. Soy ama de casa, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio de La Boquita, y vivo en Coveñas. Les voy a enseñar a preparar la receta de las carimañolas. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta preparación: para 6 carimañolas, una libra de yuca, un tomate, una cebolla, una ramita de cebolla larga, 6 ajíes criollos, una zanahoria pequeña, media libra de carne y media libra de queso. Faltó el ingrediente de la sal, 1 litro de aceite. El guiso es para lo que va dentro de la carimañola. Y también, si no los queremos con carne, la podemos, para eso pedir queso, la podemos preparar con queso también.
Para preparar los ingredientes de la carimañola, necesitamos colocar en una olla agua, aproximadamente 2 litros de agua. Hervirte la yuca previamente pelada y lavada. La dejamos al fuego durante 10-15 minutos. Pues la yuca a veces varía, que a veces está muy dura, a veces pues está una yuca muy... Pero la idea es no dejarla que cocer mucho, más bien que quede precocida y dura. Luego se saca, se deja reposar, no mucho tiempo tampoco, porque la idea es cuando la coloques en el molino esté algo caliente y la mueles. En el momento de molerla te das cuenta de que tiene una, la masa es más consistente y no pegajosa. Ya te debes tener con la carne molida, la preparación que se hace es un guiso y se deja al fuego también durante 20-30 minutos, un guiso de carne molida. Y bueno, empecemos amasando. En el momento que se amasa es que le vas a vertir la sal al gusto, porque cocinándola no podemos, porque la yuca tiende a ponerse más aguda. Y bueno, empecemos a prepararla, a amasarla. Cuando la vas a amasar, consejito, un poquito de aceite en las manos y la amasas y no se te va a pegar, inclusive porque como está caliente ya no se pega. Y empezamos a amasarla y hacemos una forma de conitos. De conitos, primero la abres y le echas la carne que se ha preparado y tratas de envolverla enrollándola. Esto quiere decir que vas a enrollar. El aceite debe estar no muy caliente, a una temperatura normal, y la vas dorando y la vas dando vueltas. A muchas personas a veces la yuca se le, o la carimañola se tienden a abrirse, a llenarse de aceite. Y pues cuando pasa eso, para que no se pierda esa masa, la envuelven con harina. Primero se prueba para ver si está muy, si se te va a abrir. Si muchas veces se explotan, sí. Pero cuando preparas bien la masa, no. Entonces, y lo mismo se hace con la de queso. Y ahí tienen una rica carimañola.
No olviden hablar con nosotros, por favor. Siempre estamos aquí para escucharlos en cualquier momento. Recuerden que ustedes son los protagonistas de este programa. Recuerden que siempre estamos a su disposición y que tenemos varios canales para que nos estemos comunicando, para que estemos en contacto. Tenemos el correo comunicaciones@fodc.org.co. También tenemos el Twitter en la cuenta @fodc1, tenemos la fanpage de la Fundación Oleoductos de Colombia y finalmente tenemos la página de la Fundación www.fodc.org.co.
Hemos llegado al final de esta emisión 570. Por hoy terminamos. Gracias a Oleoducto de Colombia SAODC, a Ocensa y a la Fundación Oleoductos de Colombia, quienes hacen posible este encuentro semanal.
¡Abrazo! ¡Abrazo!
A uno les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.